Tiempo para la tecnología de consumo en Gambara de Cerca y este es el territorio de Eva Rodríguez de Luis de Xataka. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Todo bien? ¿Va brillando el sol?
Bueno, vengo con el sol que me acompaña desde Sevilla, que estuve este finde.
Bueno, pues me alegra que vayamos sonriendo mucho más y bueno, que esto sea la tónica para todo el mundo, que vayamos poco a poco sonriéndole a la vida y que la vida nos sonría. Hoy has preparado un informe con los híbridos más baratos que se pueden comprar en 2024.
Sí, seguimos repasando en esta sección la movilidad del presente y el futuro. Y si hace un par de meses os contaba las diferencias entre un coche eléctrico puro, un híbrido y un híbrido enchufable y cuáles eran sus bazas, tranquilidad que repasaré para que no se pierda nadie, pues bueno, hace unas semanitas os hablaba de los híbridos enchufables más baratos que podemos comprar en nuestro mercado, pero hoy tocamos otro palo, el de los híbridos no enchufables, y además, ya os adelanto algo, va a haber modelos muy jugosos, ya que ninguno de los de la selección supera los 25.000 euros.
Empecemos por la pregunta cero, podríamos decir, Eva, ¿por qué elegir un híbrido no enchufable?
Bueno, lo mínimo es para recibir la etiqueta eco y no es poco, ya que al menos de momento las restricciones en las zonas urbanas se están definiendo por el etiquetado medioambiental y siempre será mejor que una C. Y las ventajas son claras, exención en el impuesto de circulación, aparcamiento libre con descuento en zonas reguladas, bonificación en el pago de impuestos y circulación por carriles especiales.
Bueno, vamos con unos breves apuntes de funcionamiento de los híbridos suaves e híbridos para ir conociendo qué posibilidades hay antes de entrar al desglose marca por marca, digamos. Vamos allá.
Perfecto. Pues si somos un conductor que no quiere ni oír hablar de la electricidad en nuestro coche, pero empezamos a ver las orejas al lobo, lo mejor es optar por un híbrido suave, que cuenta con una batería muy pequeña, habitualmente de 48 voltios. Y en este caso, el motor eléctrico solo funciona de forma casi testimonial, con algunas funciones como motor de arranque, garantizar la conducción a vela o recibir un pequeño extra de potencia en la aceleración. Entonces, bueno, en pocas palabras, ¿por qué elegir un coche con hibridación suave? Porque es la forma más barata de acceder a una pegatina eco. Y además, no es una tontería, además ahorraremos unas décimas de consumo en autopista y en autovía. De hecho, el escenario ideal es quien guste de coches de combustión y quiera la eco, o si la mayoría de kilómetros los haces por autopistas o autovías.
Hablemos del híbrido autorrecargable o híbrido eléctrico, que es aquel que tiene una batería de mayor tamaño, ¿verdad?
Sí, de 1 o 2 kilovatios y capaz de recorrer unos centenares de metros en modo eléctrico. No se enchufa, por lo que hace es aprovechar el funcionamiento del motor de combustión y la inercia de las frenadas para llenar la batería y así tener electricidad para circular a baja velocidad con ella, ofrecer un extra de potencia o reducir los consumos en carretera circulando a vela. La gran ventaja de este tipo de coches es que eliminan o reducen el impacto del funcionamiento del motor de combustión en su ciclo más ineficiente, que es cuando arrancamos desde parado. Por eso, en ciudad son ideales. Y bueno, como antes, ¿por qué un híbrido autorrecargable? Porque es la forma más barata de moverse por ciudad con un coche con motor de combustión y por la eco. Yo lo compraría si uso mi coche a nivel urbano a diario o me trago grandes atascos. Eso sí, hay que olvidarse del plan Moves porque no aplica para estos, son solo para eléctricos e híbridos enchufables.
Bueno, empezamos con el análisis pormenorizado ya de los coches híbridos más baratos y vamos a comenzar con el Fiat Panda, que llegaría al mercado desde 14.450 euros.
Sí, ya está en el mercado en realidad y es el coche híbrido más barato del estado. Estamos ante un coche con etiqueta eco gracias a un sistema de hibridación ligera que se apoya en un motor de gasolina tricilíndrico 1.0 de 69 caballos, una potencia que se puede quedar justa en carretera, pero que tiene mucho sentido en el cometido de este coche, que es urbano. Hablamos de un vehículo de apenas 3,65 metros de largo, que maximiza su espacio interior para posicionarse como una de las mejores alternativas para moverse por ciudad al precio más bajo, sin renunciar a la comodidad en los recados diarios o llevar a 4 personas dentro.
Sí, que también hay que mirarlo. Bueno, pasamos al Fiat 500, que de precio va por 16.750 euros, dices.
Sí, es el mismo motor que el Fiat Panda e idéntico sistema de microhíbrido, pero con una carrocería mucho más atractiva si se prioriza la estética. Es un coche 10 centímetros más pequeño que el Fiat Panda, ojo que ya es decir, lo que gana muchos enteros a la hora de aparcar, pero eso los sí. Pierde en practicidad. Eso sí, pues bueno, las plazas traseras pues son casi testimoniales o bueno, como mucho útiles para los más peques de la casa.
Vamos a pasar de Fiat a Suzuki, comenzando por el Suzuki Ignis, desde 18.274 euros.
Es un SUV que tiene una estética que odias o te enamoran. En este caso, hablamos de un coche ligeramente de mayor tamaño que el Fiat Panda, pero que se queda todavía en unos interesantes 3,70 metros para disfrutar en entorno urbano. Y bueno, pues su tipo de carrocería destaca por el espacio interior en tamaño reducido y un maletero de 260 litros. Y su versión más modesta tiene un bloque de 83 caballos, que bueno, es suficiente para ciudad.
El Suzuki Swift parte de un precio de 18.759 euros, menos de 500 euros de diferencia. ¿Qué tiene el Swift que no tenga el Ignis?
Bueno, pues para empezar, que no es un SUV, lejos queda el más picante Swift Sport, pero si no exigimos tanto, este Swift a secas ofrece exactamente los mismos atributos mecánicos, que es una microhibridación y 83 caballos, que el Ignis, y además gana un pelín de maletero para dejarlo en 265 litros. No es tan cómodo para subir, porque no es un SUV, no es tan alto, pero si ganamos una posición de conducción más baja, si eso nos gusta, por un precio pues prácticamente idéntico.
Hemos puesto el filtro de precio más bajo a más alto, de que tus propuestas llegan ordenadas subiendo poquito a poco de precio, por si quien nos está escuchando todavía no había cogido el concepto. Y así llegaríamos al Dacia Duster, 18.974 euros, prácticamente 19.000. ¿Cuál es su mejor baza?
Bueno, esto es un chollito, es uno de los coches más polivalentes del momento y no hay mejor prueba que los que se ven por las calles. Aquí quedarán satisfechos los compradores que busquen un SUV, un gran maletero, un coche con etiqueta eco y un automóvil con capacidades de todoterreno de verdad. El Dacia Duster tiene tecnología microhíbrida y en realidad no tienes rival en el segmento por tamaño y por precio, ya que el motor es de 130 caballos, nada mal, y podemos encontrarlo en versiones superiores y ya en formato 4x4. Además, Dacia ha dado un enorme lavado de cara a su estética para hacerlo un poquito más refinado.
Sin más estiloso, digamos, ¿no? Bueno,
Sí.
Hyundai llega con doble propuesta. Empezamos por el Hyundai Bayon, 19.055 euros. Estas cosas me hacen gracia, ¿no? De repente ese piquito así, ¿no? No sé, son cosas
Sí.
mías.
Sí, desde luego para memorizar es difícil. Y bueno, uno de los coches más particulares estéticamente de los últimos años, uno de esos coches que estamos perdiendo por el formato y que ha representado una grandísima solución para un enorme número de conductores. Es una gran opción para quien quiere un coche para el día a día con un gran maletero, porque es un coche que tiende a ser alargado, 411 litros, motor de 100 caballos y esa etiqueta eco que cumplirá sobradamente en carretera.
¿Qué me dices del Hyundai i20? Porque aquí el salto de precio también es de unos 500 euros, saldría a la venta por 19.590.
Pues repite la fórmula del Bayon, de hecho es su versión no levantada, es decir, la bajita, perfecto para quien busque ese coche para todo por no mucho dinero, con etiqueta eco, motor de 100 caballos que garantiza escapadas fuera de la ciudad con un extra de seguridad y solvencia. Maletero de 352 litros que puede ser más que suficiente pues, para muchas familias.
Las siguientes propuestas superan ya la barrera de los 20.000 euros, empezando por el Mazda 2, que va a unos 20.311 euros.
Sí, es un coche que comparte desarrollo con el Toyota Yaris, por eso son muy similares estéticamente, tanto por fuera como por dentro. En el lado bueno está la fiabilidad que ofrecen ambas marcas, tanto Mazda como Toyota, lo que asegura un buen coche en materia de calidad. Lo malo, Mazda está en precios un poco por encima de la competencia y en ese caso solo nos alcanza para un motor microhibridado de 1,5, apenas 66 caballos, justico. Una buena opción para moverse en la ciudad, pero poco más.
Tenemos ya el Peugeot, que no habíamos mencionado ninguna opción, Peugeot 208, desde 21.400 euros. ¿Mejor aquí el maletero, por ejemplo?
Pues ahora te voy diciendo que es un coche que también se mueve en los 4 metros de largo, pero que al contrario del Mazda 2 supera por poco los 300 litros de maletero, así que perdemos. Su gran ventaja es que aunque no es tan espacioso como el Hyundai i20 o el Kia Stonic, sí que cuenta con un motor que también alcanza los 100 caballos de potencia. Estamos ante un coche con un motor eléctrico de 23 caballos, por lo que el empuje se va a notar bastante más que los microhíbridos y por tanto vamos a ahorrar más gasolina.
¿Qué me dices del Renault Captur? 21.949, 22.000 prácticamente, ¿es una
Sí.
buena alternativa?
Bueno, es una muy buena opción para quien busque un coche que se mueva bien en el entorno urbano, pero que cumpla fuera de la ciudad por tamaño, porque tiene 422 litros de maletero, habitabilidad interior y potencia del motor, porque ya son unos señores 140 caballos en bloque microhíbrido. Renault tiene en este coche una opción que puede ser una gran alternativa para un enorme número de conductores.
Vamos con un clásico revisado, el Renault Clio, que estaría rozando los 22.000 euros.
Sí, es un clásico de nuestras carreteras y el primer híbrido no microhíbrido que aparece en nuestra lista. Estamos ante un coche que está impulsado por un potente conjunto que entrega hasta 145 caballos en la suma del motor de gasolina y su motor eléctrico que ya son de 49 caballos. Es una muy buena opción si además de la ciudad vamos a pisar mucha carretera y queremos viajar tranquilos. Eso sí, La hibridación resta maletero y nos tenemos que conformar solo con 259 litros.
Sí, cuando nos descuidamos vamos perdiendo maletero en algunos de los ejemplos por momentos. Bueno, veamos si algo más cómodo y espacioso es el Kia Stonic, que estaría en 22.400 euros.
Sí, concepto de coche para todo, con etiqueta cero, pero esta vez en formato SUV, como Hyundai y Kia comparten desarrollos e inversiones. Encontramos el mismo formato mecánico como que ya hemos visto en el Hyundai i20, motor microhíbrido de 1.2 de gasolina con 100 caballos de potencia. Y en esta ocasión se mantienen los 352 litros de maletero, pero se gana un poco de comodidad ya que a que la carrocería está sobreelevada.
Igualado en precio al Kia, el Toyota Yaris, también desde 22.400 euros. ¿Sería mejor propuesta? ¿Cuál te gusta más?
Bueno, con el Yaris tenemos un coche híbrido eléctrico con la fiabilidad de Toyota en esta tecnología, sobradamente comprobada, porque de hecho es la voz que domina el sector. La cara negativa es que hablamos de un coche ligeramente más pequeño, no llega a los 4 metros, un maletero reducido de 270 litros, bloque híbrido que genera hasta 120 caballos de potencia, pero su particular cambio CVT de la marca, pues bueno, puede ser un hándicap para algunos conductores, así que para gusto los colores.
Y nuestras dos últimas propuestas, que pasan de los 24.000 euros, ya lo advierto, la primera de ellas, el Suzuki Vitara. Estamos, bueno, pasa 14 euros, 24.014 sí. euros tiene de precio.
Nada, un cubatilla. Quien busque un modelo que pueda hacer algunas funciones de todoterreno a un precio todavía asequible, en el Vitara encuentra además un coche con pegatina eco de la DGT. Es un coche que ya se planta en los 4,17 metros, por lo que ganamos espacio y sobre todo en las plazas traseras. Su maletero, en cambio, se queda en 362 litros, bueno, y el motor es un gasolina 1.4 de microhibridación para generar 129 caballos.
Y cerrando como la propuesta más cara, el Mitsubishi ASH de 24.790 euros de precio.
Sí, es el hermano gemelo del Renault Captur, hasta el punto de que comparte tamaño, potencias, microhíbrido de 140 caballos, volumen de maletero, 422 litros, y una estética que es claramente heredada del lenguaje de diseño de Renault. Elegir uno u otro, por tanto, va a depender exclusivamente de las ofertas puntuales que podemos encontrar, la afinidad con la marca o la confianza en el servicio postventa.
Bueno, pues hasta aquí la detalladísima explicación de los híbridos más baratos que se pueden comprar en 2024 de Eva Rodríguez de Luis de Sátaca. Para que podáis repasar detalles o volverlo a escuchar cuando mejor os venga, lo colgaremos en la sección de tecnología de consumo de Gámara de Cerca. Así que en la web podéis volver a repetir. Eva, como siempre, es que ricasco y un abrazo grande, ¿eh?
Soy Agur.
Agur, cuídate.